Exactamente.
Permítame entonces saludar al, en el Consejo Nacional Electoral, a José Antonio Parra. Don José Antonio, muy buenos días.
Julio, muy buenos días para usted y toda la audiencia.
Pues mire, es un placer hablar con usted, que nos va a aclarar muchas cosas. Yo primero quiero que usted le cuente a los oyentes cuál es su cargo en el Consejo Nacional Electoral.
Soy el director de Vigilancia e Inspección Electoral.
Ahí tiene, ahora sí. Espinosa, la máxima autoridad de rifas, juegos, espectáculos y votos en Colombia.
Es el tipo que sabe, el tipo que entiende cómo es la cosa, claro.
Explíqueme fácil por qué Daniel Quintero tiene aval, Iván Cepeda no tiene aval, porque uno entendería que ambos tendrían problemas por haber participado en una consulta. ¿Por qué uno sí y el otro no?
La decisión del Consejo Nacional Electoral tiene un fundamento, y es que el señor Quintero declinó, y pues al haber declinado, la consulta no le obligaba. Es decir, él no participó en la consulta, a diferencia de Iván, el otro candidato, que sí había participado en la consulta, y conforme el artículo 5, 6 y 7 de la ley 1475 del 2011, pues los resultados de las consultas son obligatorios tanto para el partido como quienes participan en ellas.
Segunda pregunta. Roy Barreras tiene una idea, y es que él dice que va a la consulta y le propone a Iván Cepeda, quien va a primera vuelta, que si él saca más votos en la consulta que los que sacó Iván Cepeda en la consulta a la que se sometió, es decir, más de 1.5 millones de votos, Cepeda lo tiene que apoyar a él y no ir a la primera vuelta. Pero si no lo logra, Roy dice que él se une a Cepeda y lo apoya. La persona que participa en una consulta, ¿está obligada a ir a la primera vuelta o se puede arrepentir?
Los resultados de las consultas son obligatorios, y precisamente la 1475 establece unas restricciones para quienes participan en consultas, de que no pueden, por ejemplo, inscribirse por otras colectividades políticas o apoyar otros candidatos.
Bueno, de manera que esa idea del doctor Roy, pues no al lugar. En las últimas horas también hay una disputa con el Pacto Histórico por cuenta de sus listas a Congreso, particularmente en el Valle del Cauca y en Bogotá. El presidente ha dicho que este es un golpe que le están dando a su movimiento político. ¿Ellos pueden arreglar ese problema? Aclare cómo es la cosa, porque la sensación que está quedando es que no van a poder ir.
El artículo 31 de la ley 1475 establece la posibilidad de que cuando el Consejo Nacional Electoral revoca inscripciones de candidaturas o listas, estos puedan modificarlas hasta un mes antes de la elección. Es decir, las listas revocadas podrían ser modificadas en esta oportunidad.
Claro, pero también permítame devolverme un poco a la respuesta anterior, porque usted dice que tienen una obligación los candidatos que participen en las consultas de ir a la primera vuelta y no pueden bajarse. Sin embargo, ¿eso es subsanable? ¿Se puede, digamos, salir del problema pagando una multa? ¿O cuál es específicamente el escenario del que quiera incumplir esa obligación de ir a la primera vuelta?
No. Ojo, un tema es el resultado de las consultas, que es de obligatorio cumplimiento y trae o acarrea unas consecuencias jurídicas establecidas en esa misma ley 1475, en esos artículos 5, 6 y 7. ¿Sí? Y otro tema es la posibilidad, ojo, que era la pregunta que me hacían, la posibilidad que las colectividades políticas a quienes se les revoque una lista de candidatos puedan, en este caso, modificar la inscripción de la candidatura hasta faltando un mes antes de la elección.
No, pero la pregunta que le estoy haciendo es en el escenario de los candidatos a la presidencia de la República. Si un candidato que participa en una consulta y la gana, llámese como se llame, decide que se quiere bajar de la campaña presidencial y que no va a primera vuelta, ¿eso se puede solucionar pagando una multa, o cuál es puntualmente la sanción al candidato que no vaya a la primera vuelta?
La ley 1475 establece algunas consecuencias como revocatoria de la inscripción de una candidatura o, en el caso de que alguien se anule, que alguien se elija a las voces del artículo 139 del CEPACA, procedería al medio de control de nulidad electoral. Digamos que esos son los controles establecidos para ese efecto.
Sí, yo le quiero preguntar por algo que está diciendo Cambio Radical, y es que el Consejo Nacional Electoral habría hecho trampa al revocar la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá y permitir que se vuelvan a inscribir esas listas de manera individual. Dice que es un fraude al elector. ¿Usted qué responde?
Es una decisión que adopta la sala plena de la corporación, y pues esa decisión tiene una presunción de legalidad, y digamos que se adopta con el ánimo de garantizar el derecho fundamental de participación en política.
Sí, y para quienes no tengan muy claro cómo funciona esto, ¿cómo es el tema de la reposición de votos? Porque hasta el presidente Petro está diciendo que lo que se busca es enriquecerse con estas consultas.
El tema de la reposición de votos, aquí hay que dar una claridad, no es que el Consejo Nacional Electoral haya inflado 3 veces el valor del voto, eso no es cierto. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que una cosa es el valor de reposición de votos en unas consultas ordinarias, por ejemplo, la que se produce todos los años, en donde las colectividades políticas no solamente pueden adoptar decisiones para elegir a sus candidatos, sino adicionalmente para adoptar decisiones sobre temas internos de la colectividad. El ordenamiento jurídico le permite esa posibilidad. En ese caso, la reposición de votos de esas consultas tiene un valor. Ahora, con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, Ley 996 del 2005, se estableció un tema especial en la reposición de votos de consultas para presidente de la República. Entonces, lo que hizo el Consejo Nacional Electoral fue tomar el valor de reposición de votos de la consulta anterior y hacer una actualización, es decir, más o menos la reposición de votos en el proceso anterior estaba en 6.000 y al actualizarlo sube a 8.000, que es la reposición de votos. Ahora, pues en este momento las personas o los partidos políticos que manifestaron la intención de participar en consulta, pues pueden realizarlas y digamos no observo de dónde se esté favoreciendo a alguna agrupación política o algún sector en especial.
Esa reposición de votos, la norma cambia para la primera vuelta, porque ahí sí se necesita que se saque un mínimo de votos.
No entiendo la pregunta, discúlpame.
Claro, la reposición de votos se puede lograr en la medida en que usted logre un número de votos cuando esté en la primera vuelta, porque estaba recordando el episodio de Humberto de la Calle y tuvo que salir a hacer una vaca para pagar los gastos a los que se incurrió en la campaña. Por eso le pregunto que si la reposición de votos en las normas son distintas.
En ese caso, el caso que usted me plantea puntualmente lo conozco muy bien, uh-huh. Y a él se le había hecho o él solicitó unos anticipos, ¿sí? La financiación de campañas puede ser, la financiación pública puede ser a través de anticipos o reposición de votos. Entonces, algunos candidatos, optan por solicitarle anticipos a la organización electoral y otros dicen no vamos a solicitarlo y se van única y exclusivamente a reposición de votos. Ahora, hay algo importante que aclarar. Oiga, si bien es cierto, hay una reposición de votos, independientemente de la votación que haya obtenido y el valor de la reposición de votos, pues la organización electoral nunca podrá otorgar una reposición de votos superior a el monto máximo invertido en campaña. Es decir, vamos a señalar que la reposición de votos son o el tope máximo a invertir en una campaña o en una consulta sean 18.000 millones de pesos, los votos me dan para obtener una reposición de esa magnitud, pero resulta que los gastos reportados, porque es que eso es lo que analiza el Consejo Nacional Electoral, los gastos reportados solamente fueron 2.000 millones de pesos, pues la reposición de votos serán solamente esos 2.000 millones de pesos, es decir, la reposición de votos va directamente ligado a lo que efectivamente invirtió la candidatura.
Sí, y director, estamos hoy hablando también de las garantías para hacer la campaña, del movimiento que se está dando en temas de orden público en las regiones y las presiones para justamente ejercer ese derecho a ser elegido de forma libre y el derecho a elegir. Y por eso quiero preguntarle por el funcionamiento del aplicativo Cuentas Claras y de los reportes que los candidatos tienen que cumplir sobre de dónde está saliendo la plata para financiarlos. ¿Eso realmente está funcionando? ¿Los candidatos están cumpliendo con ese deber de hacer sus reportes ante el Consejo Nacional Electoral?
El aplicativo está en total funcionamiento. Los candidatos tienen el deber de reportar periódicamente lo que va ingresando y lo que van gastando en cada una de las campañas. Ahora, que es importante que la ley 1475 del 2011, por ejemplo, artículo 25, allí establece que los partidos políticos y los candidatos tienen unos términos para presentar informes de ingresos y gastos de campaña. Es decir, allí se señala que el candidato, desde el día de la votación, tiene un mes para reportar el informe de ingresos y gastos a su partido o a su colectividad política, y la colectividad política tiene un mes adicional para hacerlo ante el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que establece el legislador, eso es lo que establece la legislación. Ahora, el Consejo Nacional Electoral, a través de este aplicativo Cuentas Claras, lo que hace es motivar, instar e incentivar para que los candidatos no solamente cumplan con ese deber dos meses antes de la elección o un mes después de la elección, para efectos de realizar su reporte de ingresos y gastos, sino que tenemos un aplicativo para que ellos lo vayan haciendo periódicamente. El aplicativo está disponible, pero pues algunas campañas reportan, otras no.
Claro, y ese es justamente uno de los temas más importantes para garantizar la transparencia en el origen de la plata que está financiando hoy las campañas políticas en Colombia. Pues, doctor José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección Electoral del Consejo Nacional Electoral, le agradecemos por su tiempo, le deseamos también un feliz día.
Bueno, feliz día a todos ustedes, a la audiencia. Julio, feliz día, que estén muy bien.